De los salmos que tiene por título el Salterio Cantos de Alegría de Vivir. Para eso contamos con Lidia Rodríguez Fernández, ya la presentamos el martes pasado y con lo que es oírla a ella, le cedo el micrófono y hasta el final de la conferencia a disfrutar. Gracias.
Bueno, pues en primer lugar muchas gracias a todos y a todas que han hecho un esfuerzo ímprobo. Porque habida cuenta del tiempo que hace, yo creo que la tentación de quedarse en casa ha sido bastante fuerte, incluida una servidora. Solo que como viene de la universidad y dice, pues venga, ya que estoy en la calle, pues voy a venir aquí. Así que muchísimas gracias por su presencia y espero que no solamente sea presencia, sino también vamos a ponernos hoy las pilas. Ya les pedí el martes pasado que trajeran Biblias porque las íbamos a estar manejando. Y bueno, ya sé que estas cosas son fáciles de olvidar, pero bueno, vamos a intentar de algún modo solventar si hay gente que no ha traído la Biblia para poder seguir el trabajo, porque la idea de esta tarde, como ya se ha presentado, es acercarnos pues a ese bloque de salmos en los que encontramos motivos de alegría, de felicidad, de encuentro, de fiesta. Y ya dejaremos para el próximo martes esos otros salmos de la lamentación. Así que me van a permitir que recuerde esas palabras del exégeta Westermann, que era el que decía que a lo largo de sus años de haber estudiado el Antiguo Testamento y sobre todo su trabajo, su estudio sobre los salmos... ¿Bien? ¿Listo? Pues que él había visto cada vez con más claridad esos géneros literarios que aparecían en los salmos, es decir, los salmos de lamentación, los salmos de alabanza, de acción de gracias, no eran solamente dos formas literarias, dos géneros literarios, sino que venía a decir lo siguiente, sino las formas literarias que caracterizan al salterio en su conjunto, relacionadas como dos polos opuestos. Así, juntamente, estos dos polos tienden a englobar toda la existencia humana, su crecimiento a partir del nacimiento y su movimiento hacia la muerte. La alabanza de Dios da cuerpo al gozo de existir. En eso nos vamos a centrar en esta tarde. La lamentación da cuerpo a la desgracia. Y de eso vamos a hablar el próximo martes. Como lenguaje del gozo y lenguaje del sufrimiento, la alabanza y la lamentación son juntamente la expresión de la existencia humana, y recuerden que esto lo hacíamos énfasis el martes pasado, ante Dios. La vida humana se despliega en los salmos en diálogo ante la presencia de Dios. No es una existencia, una vida de espaldas a la trascendencia, sino en diálogo permanente. Lo realmente apasionante del libro de los salmos es que se produce un juego de ida y vuelta. Los salmos son expresión del corazón humano, de las experiencias más profundas del ser humano, formuladas como poemas, que se convierten en palabra de Dios y que permanentemente nos interpelan. Así que es un juego, como digo, de referencias y contrarreferencias, de ida y vuelta, que nos ayudan en el camino. Y como decíamos el martes pasado, no es de extrañar que fuera precisamente el libro de los Salmos el primer texto del Antiguo Testamento que las primeras comunidades cristianas incorporaran a su experiencia espiritual, que entrara a formar parte de su lectura devocional. Así que vamos a descubrir hoy con la alabanza, el próximo martes con la lamentación, que son dos modos inseparables e indispensables del diálogo del ser humano con Dios. Son como los dos ritmos de la vida y los ritmos también del encuentro con Dios. Porque ¿quién de los que estamos aquí presentes no ha experimentado ambos polos de la existencia? Bueno, pues ambos polos se encuentran, como decía, ante la presencia de Dios. Como digo, hoy, esta tarde, vamos a enfocarnos en el polo de la alabanza, del aleluya, algunos de esos aleluyas en estado puro, de la alabanza como alegría vivida en Dios. Pero antes me van a permitir que recordemos que vamos a intentar hacer una panorámica, al menos por encima, de todos estos modelos sálmicos. Recuerden que, sea cual sea la forma de organizar y de clasificar, siempre es fallida. Siempre habrá salmos que se nos van a quedar que no sabemos muy bien cómo catalogar, dónde clasificarlos, porque no existen los modos puros. Pero al menos esto nos ayuda a tener una panorámica global, general, de cuáles son los géneros, las formas literarias que vamos a encontrar en el Salterio, y esta tarde vamos a empezar a ver cuáles son las claves importantes de lectura, de al menos los himnos o cánticos de alabanza, y vamos a ver un ejemplo de los himnos en alabanza del Creador, los himnos a Dios, a Yahvé, Rey, y vamos también a ver algún ejemplo de los himnos históricos. La idea es que cojamos esas claves fundamentales, esos elementos teológicos de estos salmos, mejor dicho, de estos modelos de salmo, para que luego cada uno, cada una de ustedes, acerque al texto bíblico y diga, ah, vale, aquí es donde encuentro aquello de lo que se nos hablaba el martes. Otros de los tipos de salmos que vamos a trabajar en esta tarde, espero que nos dé tiempo, son los salmos litúrgicos. Aquí no vamos a hacer tanto énfasis, vamos a hacer una presentación de los diferentes modelos, formas literarias de los salmos litúrgicos, pero solamente vamos a tener un salmo de ejemplo, que va a ser un salmo de entrada. Y ya por último, dependiendo del tiempo, vamos a intentar también abordar los salmos reales. Salmos que en el Salterio son pocos, pero que curiosamente algunos de estos salmos reales fueron esenciales para las primeras comunidades cristianas, como por ejemplo el Salmo 110, que se convirtió en una lectura cristológica por excelencia del Antiguo Testamento. Así que con esto ya tenemos un poco el recorrido, el itinerario de esta tarde. Así que, como digo, como por algún sitio hay que empezar, vamos a empezar por los himnos o cánticos de alabanza. ¿Cómo son estos himnos o cánticos de alabanza? Son la alegría, el aleluya, el estado puro. De hecho, esta expresión literaria del aleluya, que todos ya sabemos que es alabar, allá, alabar al Señor. Como digo, esto es un movimiento del espíritu. Eso es algo mucho más importante que detectar, que identificar en la Biblia un género literario determinado. El aleluya es un elemento, un comportamiento fundamental de la persona creyente, de la espiritualidad humana en cualquier religión. No solamente en el cristianismo, no solamente en el judaísmo. Y es que todo ser humano, para que realmente podamos hablar de fe, de experiencia creyente, de experiencia religiosa, necesita asombrarse, necesita admirarse ante el misterio. Porque de lo contrario, tendremos racionalidad, discurso, pero no será posible la experiencia espiritual. Y esto es algo que ponen en primer plano estos himnos o cánticos de alabanza. La alegría, la sorpresa, incluso el estupor, la admiración ante Dios, ante Yahvé. Hay muchísimos salmos que comienzan con expresiones del siguiente tipo. Cantaré al Señor mientras viva, cantaré a mi Dios mientras exista, mi gozo está en el Señor. Lo interesante es que la alabanza, este tono de asombro, de admiración, que fundamenta la experiencia creyente, repito, en cualquier tradición religiosa, se encuentra a la base de todos los salmos. Ahora vamos a presentar algunas claves de lectura, algunas claves teológicas de este tipo de salmo concreto, del himno. Pero no es menos cierto que incluso en los salmos de lamentación vamos a encontrar este elemento de asombro, de admiración ante Dios y su creación y su obra. Lo cual es realmente sorprendente, pero de eso hablaremos el próximo martes. Es precisamente en los salmos de lamentación donde la alabanza se purifica y se convierte en algo realmente auténtico, en los tiempos difíciles, en los tiempos complejos que el ser humano tiene que vivir. Por lo tanto, repito, subyace a todo el Salterio, pero ahora mismo vamos a centrarnos en esos himnos con una estructura literaria determinada donde encontramos esa alegría, esa exultación en primer plano. ¿Cuál sería el esquema de este tipo de salmos, de estos himnos o cánticos de alabanza? Pues encontraríamos como tres momentos. Un primer momento en el que se invita a la alabanza. Un segundo momento, en el que vamos a ver dentro de un momento, cuáles son las razones que se aducen de por qué alabar a Dios, por qué alabar a Yahvé. Y una última parte del salmo, que tiene diferentes formatos y que, repito, vamos a ver dentro de un momento. Lo realmente importante es que nos encontramos con una llamada, una vocación a participar, a alegrarse y a unirse a la fiesta. ¿No tienen ustedes la sensación de que nuestras celebraciones han perdido este elemento muchas veces? Que nuestras celebraciones religiosas tienen poco de alegre y de festivo. Y sin embargo, en este tipo de himnos, de cánticos de alabanza, lo que hay es una alegría demostrada de una forma sorprendente. No solamente se llama, se invita, celebremos, cantemos, y además se invita a todo tipo de gente. Los salmos no solamente están dirigidos a Israel, sino que los salmos, luego veremos un ejemplo, también se dirigen a las naciones, a todas las naciones que pueblan la tierra, para que reconozcan a ese Dios bueno, compasivo, que imparte justicia y salvación. Pero repito, no solamente es una llamada a cantar, a alegrarse, a celebrar, sino que además aparecen una serie de gestos del cuerpo muy poderosos. Por ejemplo, en el Salmo 9 leemos: me alegro y danzo contigo. Literalmente, danzo, bailo contigo. En el Salmo 47 leemos: pueblos todos, recuerden lo que he dicho, no solamente se dirigen a Israel los salmos de alegría y de fiesta. Pueblos todos, batid las palmas, o sea, aplaudid. Otro ejemplo, en el Salmo 99, ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. Lo de la genuflexión nos suena como más propio, ¿no? Lo de arrodillarse, inclinarse, pero eso de bailar, incluso algunos dirían que poco reverente resulta lo del baile y lo de la danza. Sin embargo, quizá algunos de ustedes estén más acostumbrados, por ejemplo, a lo que hoy se expresa, que es la danza contemplativa, que se llama. La danza contemplativa es una danza, pero poco danza, ¿eh? Es decir, no vaya a ser que nos movamos demasiado y aquí alguien se ofenda. Les voy a poner ahora un pequeñísimo vídeo muy cortito que, salvando las distancias temporales, que son enormes, nos pueden dar una pista de cómo los judíos del antiguo Israel danzaban y celebraban cuando cantaban los himnos. Lo que van a ver ahora, a continuación, es un pequeño vídeo de una celebración de lo que hoy se conoce como el judaísmo hasídico. ¿Les suena esto del judaísmo hasídico? El judaísmo hasídico es un grupo ultraortodoxo dentro del judaísmo que viste de una manera muy característica. Cuando vean las imágenes inmediatamente los van a reconocer. Son estos judíos donde los hombres, los varones, visten de camisa blanca, con trajes negros, sombreros negros, los tirabuzones al lado de la cabeza que se los cortan, barba, ya les vamos identificando, ¿no? Pues bien, el judaísmo hasídico es conocido porque son fundamentalistas y ultraortodoxos. Pero quizá no sepan que el judaísmo hasídico es profundamente místico y que en sus orígenes fue un movimiento que rechazó el intelectualismo, la frialdad de los estudiosos del Talmud. Y el judaísmo hasídico intenta recuperar la alegría, la fiesta del encuentro con Yahvé. Y por eso en sus celebraciones hacen lo que vamos a ver ahora dentro de un momento. Ya sé que lo del sonido es muy difícil, pero vamos a intentar al menos escuchar un poco de lo que vamos a ver en el vídeo. Ahora no se oye, ¿verdad? ¿A que no se lo esperaban? ¿Se han dado cuenta que son hombres? Y que no solamente hacen la danza contemplativa. ¿Ah? No, bailar, bailar. Pero para ellos este baile es una experiencia mística, profundamente espiritual. Pues bien, repito, salvando las enormes distancias temporales, que son nada menos que 2.800 años entre algunos de los textos del Salterio y estas imágenes que hemos visto, creo que al menos nos da una imagen, una aproximación de lo que habría sido una celebración en el antiguo Israel. Es decir, hombres, es curioso, hombres bailando. Esto nos ayuda a entender algunos de esos textos extraños de la Biblia hebrea, donde, por ejemplo, aparece Saúl, el rey Saúl, danzando, el rey David danzando, y algunas personas burlándose porque en la danza se veía más de lo que se debía. Por lo tanto, esto es un elemento esencial, fundamental, para entender el himno, la alegría, la celebración de estos himnos. Pero sigamos un poquito más adelante. Hemos dicho que estos salmos comienzan con una invitación en la que se aparece incluso a animar a las personas, a los celebrantes, a que dancen, que bailen, que aplaudan. Es decir, su cuerpo forma parte de esa experiencia de espiritualidad. Y en esta invitación, pues, lo que nos encontramos es con que el salmista siempre apela, ya sea a Israel, ya sea al pueblo, y en ocasiones es muy curioso que se anima a sí mismo a celebrar. ¿A celebrar qué? A celebrar a Yahvé. ¿Cómo suenan los instrumentos? Dame un segundo, porque voy a intentar que esto realmente suene un poquito mejor que lo de antes. Bueno, recuerdan que el martes pasado les decía que no es posible entender los salmos sin música. Y por eso en muchas ocasiones en las cabeceras de los salmos de lo que se nos habla es de los instrumentos que deben emplearse para cantar ese salmo. Se habla de lira, de la cítara, de los tamboriles, de los pequeños tambores. Hoy, por desgracia, solamente nos quedan restos que son muy difíciles de interpretar. No sabemos exactamente cómo sonaban esos antiguos instrumentos, pero sí que ha habido esfuerzos de musicólogos en intentar recrear, recomponer y más o menos intuir cómo sonaban. Lo que tienen aquí es una reconstrucción de algunos de esos instrumentos del Antiguo Testamento, y si antes hemos visto la celebración del baile, ahora vamos a intentar escuchar aproximadamente cómo sonaban estos himnos. Repito, sé que esto es muy complejo y muy complicado, así que vamos a ver si conseguimos que esto, al menos, puedan escuchar un poco, de cómo sonaban estos antiguos instrumentos. Puede comprobar que la melodía nos resulta obviamente extraña, porque lo estamos moviendo en otro sustrato cultural. Simplemente escuchen voces de hombres, porque de lo que está claro es que los salmos en el templo solamente eran interpretados por hombres. Vamos a ver aquí. Vamos a ver si conseguimos escuchar este. Bueno, lo dejamos aquí porque desgraciadamente no podemos escucharlo bien, pero al menos nos hemos quedado con una idea, ¿no? De más o menos cómo podría sonar. Hemos dicho la invitación, pero ¿cuáles son los motivos, las razones de la alabanza de estos himnos? Pues aquí nos vamos a encontrar, por una parte, con que lo más importante que hay es que a Yahvé no se le adora o se le alaba por lo que hace, sino por lo que es. Y esto es algo curioso. En primera instancia, por el mero hecho de la existencia de Dios, de que Yahvé es como es, ya es un motivo de alabanza. Pero no es menos cierto que nos vamos a encontrar a continuación con que los himnos enumeran, cuentan las cualidades, los atributos, las proezas de Yahvé que justifican esa alabanza que se le va a dar. ¿Cuáles son los grandes temas que van a ir apareciendo en el Salterio? Bueno, pues Víctor Morla, que es un experto biblista, sobre todo en sapienciales, dice esto. Aunque el himno parezca en ocasiones bendecir a cosas o intermediarios, en realidad Yahvé, Dios, es el único objeto de la alabanza. Por la creación del cosmos o del hombre, por la relación con su pueblo, por su reinado sobre el universo y las naciones, por su elección de Sion y de la dinastía davídica, incluso por su palabra. Pero el foco, el centro, se encuentra en Dios mismo, en Yahvé mismo. Ahora, si tuviéramos que decir cuáles son los elementos que aparecen de forma más recurrente, tendríamos que decir al menos tres. El primero de ellos, la alabanza al Dios creador. Pero atención, no se trata tanto de salmos sobre lo bonito que es todo, sobre la belleza de la creación o de la naturaleza, sino la alabanza a quien ha hecho eso. Un segundo tema muy recurrente, que vamos a ver dentro de unos momentos, también es los himnos a Yahvé como rey. ¿Como rey de qué o rey de quién? Ya veremos. Un tercer tema, también muy importante, que también veremos un pequeño ejemplo, son los himnos históricos. Aquellos en los que Israel recuerda el pasado. Y creo que esto también es una gran lección para nosotros y para nosotras hoy. ¿Qué función cumple la historia, el pasado, en la experiencia? En la experiencia creyente, en la interpretación de nuestro propio pasado. Pero vamos a ir por partes. Algunos también incluyen aquí los salmos de confianza, pero esos los vamos a dejar fuera en esta tarde por falta de tiempo. Como digo, vamos en primer lugar a esa alabanza, a esos himnos al Dios creador. Repito, no se trata tanto de elogiar la belleza de la creación, sino encantar al creador y no a su creación. ¿Por qué? Aquí tenemos un concepto esencial, fundamental, para la teología del Antiguo Testamento. Y como les digo, cuando en sus casas echen un vistazo a otros salmos, van a descubrir que esto aparece de forma recurrente una y otra vez. Y es lo siguiente. Los salmos elogian el orden del cosmos frente al caos. Tengan en cuenta que estamos en una mentalidad precientífica donde el fiel, el judío del antiguo Israel, observaba la creación y descubría las órbitas celestes, el movimiento regular del sol y de la luna, las estaciones que se sucedían ininterrumpidamente de forma inexorable. Y para él eso era orden. Un orden que no venía porque sí, que no era algo intrínseco a esos elementos. Era un orden que había sido impuesto, incluso forzado por el Creador, para evitar que el caos se hiciera presente en el cosmos. De hecho, si recuerdan el relato creacional de Génesis 1, ¿lo tienen en la cabeza más o menos, todos los días? ¿Recuerdan qué es lo que pasa en ese relato? ¿Qué es lo que está haciendo Elohim, Dios, en ese relato de creación? ¿Qué hace? Separa. ¿Recuerdan? Separa el agua de la tierra, las aguas de arriba de las aguas de abajo. Separa, es decir, organiza el espacio y luego lo puebla. Pues bien, eso es lo que una y otra vez aparece en los himnos de alabanza al Dios creador. El único que permite que el caos no se adueñe de nuestro mundo, es Dios, es Yahvé. Y por eso en estos salmos aparecen tanto las constelaciones, los astros, el sol, la luna, las estaciones, la lluvia, la tierra, porque se percibe precisamente como un orden impuesto y por tanto en permanente riesgo. En estos salmos nos encontramos también con algo muy interesante. Bueno, y entonces, ¿quién es responsable de las catástrofes? Porque catástrofes naturales se ha habido siempre, ¿no? Terremotos, sequías, epidemias. Y el teólogo de los salmos dice, desde luego el Creador no es responsable de ello. Por lo tanto, si el Creador no es responsable de ello, ¿sobre quién recae la responsabilidad? Sobre el ser humano. Y ahora ya sé que vamos a ver un ejemplo. Un último dato importante. Como decía, el elemento central que se encuentra aquí es este concepto que acuñó un historiador de las religiones, un fenomenólogo de la religión, mejor dicho, Rudolf Otto. ¿Alguna vez han escuchado esta expresión, lo tremendum et fascinans? Si lo dicen en latín parece mejor. Pero lo tremendo y fascinante, ¿eh? Rudolf Otto vino a concluir lo siguiente: ¿qué comparten todos los seres humanos que tienen una experiencia creyente? Esto. ¿Cuál es la actitud del ser humano, repito, creyente? Él dijo, pues en todas las religiones se observa lo mismo. Da igual si estamos hablando de una tribu animista que se acerca al río y cree en los espíritus del río. Si hablamos dentro del cristianismo ante el misterio de la celebración. Si estamos hablando de una persona hindú que pone incienso y ofrendas ante el altar de una divinidad. Él dice, lo que une a todo ser humano con una experiencia religiosa real es esa sensación ambivalente, ambigua, que se tiene ante lo trascendente. Por un lado hay atracción, asombro, admiración, reverencia, el fascinas, pero al mismo tiempo la sensación que tiene esta persona de temor, de creaturidad, de inferioridad. No vivida como algo malo, sino como algo relacional. El tremendo. Pues bien, si hay un tipo de salmo en el que se encuentra esto, en el que se aprecia esto, son los himnos. Y como decía, un ejemplo. Vamos al Salmo 19, en algunas Biblias el Salmo 18. Vamos a la primera parte del Salmo. Vamos a leer los primeros 6-7 versículos. Así que como ya estarán un poco cansados y cansadas de mi voz, voy a pedir que alguien que tenga Biblia, o alguien que se lo sepa de memoria, que no estaría mal, nos lea la primera parte del Salmo. Sí, depende del... Sí, aparece 19 entre paréntesis 18, ¿vale? ¿Bien? El 19-18, recuerden lo del baile de números. A ver, ¿quién se anima? Adelante, gracias.
Ya ves, son justicia. Los cielos cuentan la gloria de Dios, la obra de sus manos anuncia el firmamento. El día al día comunica el mensaje, y la noche a la noche transmite la noticia. No es un mensaje, no hay palabras, ni su voz se puede oír, mas por toda la tierra se dominan los rasgos y sus giros hasta el confín del mundo. En el mar levantó para el sol una tienda, y él, como un esposo que sale de su tálamo, se recrea cual atleta corriendo su carrera. A un extremo del cielo es su salida, y su órbita llega a otro extremo, sin que haya nada que a su ardor escape. La ley de Yahvé.
Está ahí, está ahí. Perfecto, muchas gracias. Luego viene otra segunda parte, donde ya se deja el tema de la creación y aparece el tema de la ley. Pero nos quedamos aquí. En la lectura que hemos escuchado, ¿han podido apreciar algo de lo que acabamos de comentar ahora? Esa creación, ¿cómo nos aparece la creación? ¿Qué se nos dice de ella? Aparece de forma absolutamente ordenada, en un ciclo perfecto. Nada se sale de su sitio. Hay un elemento muy interesante en todos estos himnos a la creación, y es que todos los elementos que en otras religiones del entorno del antiguo Israel eran divinidades, aquí aparecen claramente marcadas como creación, criatura de Yahvé. Y no es casualidad, porque obviamente aquí, ¿qué está haciendo la teología del antiguo Israel? Negando la divinidad, por ejemplo, de los astros, y diciendo, no, el sol, la luna, las estrellas, todo ello son también criatura, también están bajo el dominio, bajo el orden armónico que ya había establecido en el cosmos. Por eso aquí, cuando se habla del sol, ¿se han fijado que aparece el sol? Si hubiera sido la religión egipcia o la fenicio-cananea, ¿el sol qué habría sido? Un dios, una divinidad. Sin embargo, ¿qué, cómo aparece? Además, se utilizan imágenes muy bonitas, muy poéticas, ¿no? ¿Qué dice que ha creado Yahvé para el sol? Y no un templo. Interesante. El sol no tiene un templo. El sol tiene una tienda, que es la que ha hecho Yahvé mismo. Y aparte aparecen imágenes antropomórficas, es decir, asemejantes a los seres humanos. Se habla del esposo, se habla del atleta. Por lo tanto, esto es un elemento muy característico, repito, de estos himnos de creación. Para quienes tienen la Biblia delante con el Salmo 19, me van a permitir que lea ahora una versión que Ernesto Cardenal hizo del Salmo 19. A quienes les gusta la poesía, les recomiendo encarecidamente que compren este libro, y no me dan comisión, ¿eh? Pero puede ser un libro muy bonito, porque lo que hace Ernesto Cardenal en este libro de Salmos es coger salmos bíblicos y recrearlos. ¿Tienen el texto del Salmo 19 delante? Muy bien. Pues así es como recrea Ernesto Cardenal esta primera parte del Salmo. Las galaxias cantan la gloria de Dios, y Arturo 20 veces mayor que el Sol, y Antares 487 veces más brillante que el Sol, Sigma de la Dorada con el brillo de 300.000 soles, y Alfa de Orión que equivale a 27 millones de soles, Aldebarán con su diámetro de 50 millones de kilómetros, Alfa de la Lira 300.000 años luz, y la nebulosa del Boyero a 200 millones de años luz, anuncian la obra de sus manos. ¿Se da cuenta de lo que ha hecho aquí Ernesto Cardenal? Ha cogido toda esa información de la física actual y la ha convertido también en una exaltación otra vez. ¿Cuál es el elemento clave?
El orden.
El orden. Por tanto, una clave importantísima para entender este tipo de salmos. Pero vamos a dar un salto. Hemos dicho que había tres tipos de himnos. Los primeros, el primer tema más importante, entre más, pero vamos a coger tres. El primero era la alabanza, no a la creación, sino al creador de esa creación. Porque la creación a lo más que llega es a apuntar vagamente. No me miréis a mí, mirad allí. Vamos al segundo tipo de himno, que son los himnos a Yahvé Rey. También son unos textos muy importantes, y en realidad su estructura es idéntica a la que hemos comentado antes. Una invitación a alabar a Dios, las razones de por qué hacerlo, y en este caso se trata de que Yahvé es rey, y una conclusión. Por lo tanto, no es una diferencia formal, sino de tema, de contenido. Estos himnos no exaltan al Creador, sino otro rostro de Dios, otro rostro de Yahvé, como es el hecho de que él es rey. Bueno, esto no debería extrañarnos en absoluto, porque toda la teología del Antiguo Testamento, sea cual sea, habla de Yahvé rey, de que Yahvé reina. Por lo tanto, es un elemento característico de todas las diferentes formas de teología que encontramos en la Biblia hebrea. De hecho, en todas las religiones politeístas aparece siempre en el panteón un dios principal al que siempre se le llama rey. Por lo tanto, esto es algo común a ese entorno cultural. El considerar a ese dios principal rey, el dios altísimo, el juez, el señor del cielo, etc. Por lo tanto, esto no debería sorprendernos. Lo que resulta muy interesante en estos himnos a Yahvé Rey es que se combinan dos elementos diferentes. Yahvé no solamente es el rey del pueblo, el rey de la gente, sino que también se convierte, y recordemos lo que acabamos de decir acerca de del creador, también es el rey de la historia y del cosmos. Es rey también del universo. Y en muchos textos del Antiguo Testamento, este gobierno de Yahvé sobre el universo se nos va a explicar con un imaginario mitológico. Un imaginario que hoy nos resulta de lo más extraño. Si se fijan, y no sé si yo les estoy tapando la imagen, en este lado de aquí, esto es la impresión de un antiguo sello. Saben que los sellos de la antigüedad se rodaban sobre arcilla y quedaban grabadas unas imágenes. Bueno, pues lo que aparece en este pequeño cilindro pequeñito, esto que ven aquí en grande, apenas eran unos cilindros muy, muy, muy chiquititos, lo que aparece ahí, si se fijan, en el centro de la imagen, aquí, no sé si desde el fondo de la sala es fácil de apreciar, pero es una especie de dragón, de monstruo primordial. Pues bien, en este tipo de himnos a Yahvé Rey no debería sorprendernos que se combinen todos estos elementos. Yahvé reina sobre las naciones, Yahvé es rey en Israel, y de repente aparece en el siguiente versículo Yahvé Rey matando, destruyendo a esos monstruos antiguos que aparecen en todas las culturas y en todas las traducciones de la cuenca mesopotámica. Por eso a veces, cuando en el libro del Salterio se nos habla, por ejemplo, del paso del mar, de las cañas, generan cierta confusión. Porque se nos está hablando de cuando el pueblo sale de Egipto, liberado por Yahvé, y atraviesa en seco el mar de las cañas, porque el mar ha sido separado por Moisés, pero la forma de explicarlo da la sensación de que Dios lo que está haciendo es controlar el caos, porque en la Biblia hebrea el gran símbolo del caos y del mal es el mar. El antiguo Israel nunca fue un pueblo marinero, lo cual es sorprendente, pero nunca miró al mar. Y cuando lean en la Biblia hebrea, y también aparecerá después en el libro del Apocalipsis, el mar es el lugar donde se pueblan los monstruos, es decir, el caos. Por eso, ¿cuál es la gran promesa de ese nuevo cosmos, de ese nuevo universo en Apocalipsis? Hay un dato de lo más paradójico o pintoresco, y es que se nos dice en el Apocalipsis y ya no existió el mar. ¿Y es qué pasa? ¿Que esos nuevos cielos y esa nueva tierra no va a haber mar? Claro, tengamos esto en cuenta. ¿Qué simboliza el mar? La constante amenaza del caos al orden. No solo al orden de la naturaleza, sino al propio ser humano. Por lo tanto, repito, este imaginario es importante que lo tengamos en cuenta, pues si queremos entender la imaginería del libro de los Salmos. Y por supuesto, vamos a ver otro ejemplo. Vamos al Salmo 47-46, donde nos encontramos con uno de estos salmos en honor a Yahvé Rey. Y después de lo que ya hemos dicho hasta ahora, en este salmo ya aparecen muchos elementos. Así que vamos a ver, Biblia en mano o no, si somos capaces de reconocer los que ya han aparecido de los que hemos comentado. ¿De acuerdo? Me van a ayudar entre todas, ¿a que sí? Por supuesto. A ver quién nos hace ahora la lectura para escuchar otra voz diferente. Gracias.
Dios reina sobre las naciones. El maestro de coro, salmo de los hijos de Corea. Pueblos todos, aplaudid, aclamad a Dios con voces de júbilo, porque el Señor es grande y temible, es el rey y de toda la tierra. Porque el Señor es grande y temible, es el rey de toda la tierra. Él nos somete a los pueblos y nos subyuga a las naciones. Él escogió nuestra heredad, orgullo de Jacob, su amado. Dios asciende entre las aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad para nuestro rey, tocad. Porque Dios es el rey de toda la tierra. Tocad con destreza. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su santo trono. Los jefes de los pueblos se unen al pueblo de Dios de Abraham. Pues de Dios son los grandes de la tierra y Él es el exceso.
Gracias. A ver, ¿qué elementos identificamos ya a primer golpe de vista? ¿Dónde nos encontramos aquí? A ver. ¿Lo de la música y eso sale por algún lado? Hay unas cuantas veces, ¿no? ¿Cuáles son los gestos que el pueblo en fiesta hacía mientras se cantaba este himno? Hoy ese gesto nos parecería absolutamente irreverente en una celebración litúrgica, ¿no? Bueno, pues forma parte, en este caso, de la fiesta de la alegría por Yahvé Rey. Se habla de aplaudir. ¿Qué más? Y cuando dice gritar, no penséis que la gente cantaba más fuerte. Piensen en los irrinchis. ¿Eh? Pues eso. Exactamente eso. Eran gritos, no gritos de berrido, sino este tipo de cantos festivos que también existen en las culturas nómadas y seminómadas. De eso es de lo que se está hablando. Como por ejemplo hoy escuchamos en grupos, en tribus bereberes, a las mujeres, ¿verdad? ¿Qué hacen? No lo voy a hacer, no se preocupen. Este sonido. ¿Qué más? Aparecen instrumentos, ¿no? ¿Qué instrumentos han aparecido? Repito, desgraciadamente ya no podemos saber exactamente cómo eran, salvo por lo que el ejemplo que hemos visto antes de aproximación, de recreación de aquellos instrumentos.
Menciona Jerusalén Celestial cuando dice que los príncipes de los pueblos se reúnen con el pueblo de Dios y Abraham al final, el último. ¿Quién tiene que ver eso?
¿Se han fijado que aquí la alabanza dentro del pueblo, hacia dónde apunta? Hacia todos los pueblos, hacia todas las naciones de la tierra. Es decir, hay un elemento universalista en el que Israel considera que su proclamación debe contagiar a otros pueblos también para la alabanza. Lo cual es realmente interesante y lo cual sitúa este salmo, como pueden imaginar, al menos en el post-exilio, que es donde ya realmente Israel descubre que no es el único llamado y convocado por Yahvé, sino que su responsabilidad era, aunque fracasó, llamar a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las etnias, a alabar a Yahvé. Un elemento curioso que aparece aquí y que algunos exegetas dicen, es que posiblemente este canto, este Salmo 47-46, era un salmo de peregrinación. Es decir, todo esto sucede mientras la gente va caminando, acompañando, ya fuera al arca, posiblemente. ¿Por qué? Porque el arca, en muchos lugares de la Biblia hebrea, aparece como el trono de Yahvé. Es el lugar desde el que reina Yahvé. Siglos después, va a ser el propio templo el que se va a considerar el lugar de residencia de Yahvé. Como digo, algunos datos curiosos. Pero hemos dicho que había otro tercer tema muy importante, ¿verdad? Está el tema del Yahvé Creador, del Yahvé Rey, y avanzamos un poquito más y llegamos a los himnos históricos. En este caso, lo realmente interesante de estos himnos históricos es que son también una gran lección para nosotros y para nosotras hoy por la siguiente razón. Estos himnos no hacen simplemente un recorrido de datos de lo que pasó en el pasado. Son una interpretación de la historia. De esto ya hablábamos hace un año cuando hacíamos la introducción al Antiguo Testamento. Lo importante es la interpretación del pasado. No los datos en bruto, sino cómo el antiguo Israel leyó y releyó su pasado. Y en estos himnos, que recordemos que estamos en el ámbito de la alegría, de la fiesta y de la celebración, de lo que se nos va a hablar es de la intervención salvadora de Yahvé. Es decir, la historia de Israel es una historia de salvación. Pero esto es solo la mitad de la historia. Porque es muy curioso cómo en estos himnos históricos se contraponen dos elementos. La fidelidad, la gracia mostrada por Yahvé a lo largo de la historia, y se van a enumerar una serie de casos, pero por contrapartida, ¿cuál fue la respuesta del pueblo ante esa generosidad de Yahvé? Y la respuesta fue siempre la infidelidad. Por lo tanto, la historia se convierte en un argumento para la reflexión no sobre el ayer, sino sobre el presente del pueblo. Es decir, rememorando, recordando aquello que sucedió, ¿qué vamos a hacer hoy? Es decir, la actualización de esa memoria. Algo que, repito, puede ser muy interesante para nuestra situación hoy. Es decir, en los momentos de crisis es en los que el antiguo Israel de nuevo recupera el pasado para tener claves para su presente y para tomar decisiones en el presente. Ante esa ambivalencia que siempre permanecerá ante él, la obediencia o la desobediencia, o la rebeldía. Y eso va a estar permanentemente en estos himnos históricos, donde, repito, lo importante no es el dato, sino la interpretación del pasado. Pues bien, en estos himnos históricos hay diferentes acontecimientos que se repiten, pero como podrán imaginar, uno de los más importantes es el Éxodo. El Éxodo aparece rememorado una y otra vez. Repito, como intervención salvadora de Yahvé para el pueblo. Pero al mismo tiempo aparece también como la primera vez, el primer momento en el que Israel es infiel, fracasa. En algunos casos se nos va a contar el Éxodo con muchísimo detalle y en otros con muy poco detalle. Vamos a ver ahora mismo otro ejemplo en el Salmo 78 y vamos a fijarnos cómo se nos va a contar el Éxodo en este Salmo histórico. Vamos al Salmo 78 y antes de pedir voluntarios, porque si ven lo largo que es no va a querer leerlo nadie, van a descubrir que el Salmo 78 es un salmo que, si llegan hasta el final, descubrirán que tiene 72 versículos. Lo interesante de este salmo, al menos para los intereses de esta charla de hoy, se encuentra en los primeros versículos. Vamos a leer del 1 al 8 y luego ya daremos un salto para ver cómo se nos narra el Éxodo. Pero primero vamos, como digo, a los primeros. Así que si alguien es tan amable de coger el Salmo 78, aquí no hay error de número, estos están cuadrados, y vamos a leer del 1 al 8.
Escucha mi ley, pueblo mío, tiende tu oído a las palabras de mi boca. Voy a abrir mi boca en parábolas, a evocar los misterios del pasado. Lo que hemos oído y que sabemos, lo que nuestros padres nos contaron, no se lo callaron a sus hijos. A la futura generación lo contaremos. Las alabanzas de Yahvé y su poder, las maravillas que hizo, él estableció en Jacob un dictamen y puso una ley en Israel. Él había mandado a nuestros padres que lo comunicaran a sus hijos, que la generación siguiente lo supiera, los hijos que habían de nacer, y que estos se alzaran y se lo contaran a sus hijos, para que pusieran en Dios su confianza y no olvidaran las hazañas de Dios, y sus mandamientos observaran, para que no fueran lo mismo que sus padres, una generación rebelde y revoltosa, generación de corazón voluble y de espíritu desleal a Dios.
Gracias. Bueno, ya vemos, ¿no?, lo que acabamos de comentar. ¿Cuál es la razón de este extensísimo poema de más de 70 versos? Pues, dicho en palabras actuales, el pueblo que no conoce su historia está abocado a repetirla. Eso es lo que viene a decir el inicio del Salmo 78. De hecho, ¿cuál era la gran responsabilidad de todo padre de familia judío? Contar, y contar es traer de nuevo a la memoria la historia pasada. Repito, no por curiosidad intelectual, sino para aprender del pasado. Si se fijan en la lectura que acabamos de escuchar, ¿qué se nos dice aquí? O sea, ¿por qué los padres deben contar a sus hijos el pasado, su memoria? Para que no cometa los errores de sus padres. Vamos a saltar ahora a la sección en la que se nos va a contar el Éxodo. Y sí que les voy a pedir que, repito, con Biblia o no, se fijan en el relato del Éxodo que va a aparecer en ese texto. En el mismo Salmo 78 vamos a dar un salto y vamos a los versículos del 42 al 53. Así que de nuevo, si alguien nos puede hacer esta lectura.
Incapaces de acordarse de su mano del día que los salvó del adversario, de cuando hizo en Egipto sus señales, en los campos de Tanis sus prodigios, convirtió en sangre sus ríos, sus arroyos para que no bebiesen, dábanos les mandó que los cuidasen y ranas para que los infestasen, entregó a la langosta sus cosechas, el fruto de su afán al saltamontes. Asoló con granizo sus viñedos, todos sus incómodos con aguaceros. Entregó sus ganados al pedrisco y a los rayos sus rebaños. Les envió el fuego de su cólera, indignación, enojo y destrucción, tropel de mensajeros de desgracias, y dio curso libre a su vida. No los perseveró de la muerte, a la peste sus vidas entregó, y dio en Egipto a todo primogénito, las primicias varoniles y las tiendas de carne. Sacó como un ganado a su pueblo, como rebaño los guió por el desierto. Los condujo en seguros como armas, mientras el mar cubría a sus enemigos. Los metió en el territorio sagrado, en el monte de su diestra conquistó. Arrojó a las naciones ante ellos, a cordel les asignó una heredad.
Hasta ahí más o menos, gracias. ¿Se han fijado en la lectura? ¿Qué es lo que se pone delante del todo del relato del Éxodo? ¿A qué dedica más tiempo? ¿A qué? A las plagas, ¿no? Aparece una y otra vez el tema de las plagas. ¿Por qué? Porque las plagas son el qué. La manifestación poderosa de Yahvé a favor de su pueblo. Otra vez. Esos datos tienen sentido en tanto que se viven como historia de salvación. Ahí es donde está la clave de estos salmos. Claro, la pregunta es, bueno, nosotras, cuando leemos esta larga retahíla de una historia que ya consideramos ajena, ¿cómo la leemos? ¿Cómo la vivimos? Como digo, la gran clave para entender estos salmos es que lo leyeron, repito, como la actuación poderosa para salvar de Yahvé. Así que hemos visto tres tipos, mejor dicho, tres temáticas de los himnos de alabanza. Al Creador, con el segundo, al Rey, y este, los históricos. Vamos a intentar avanzar un poquito más, no nos va a dar tiempo de verlos todos, pero vamos ahora a los salmos litúrgicos. Los salmos litúrgicos son otro tipo de salmo diferente. Dejamos los himnos con esos tres ejemplos que hemos visto temáticos y ahora pasamos a los salmos litúrgicos. Los salmos litúrgicos nos resultan más difíciles de comprender. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque estos salmos están anclados en las prácticas, en las fiestas, en las procesiones, en el sistema sacrificial del antiguo Israel. Y hoy día, nuestras fiestas, las procesiones o lo que hacemos ya no se parece a lo que sucedía en el antiguo Israel, donde el espacio privilegiado de celebración era, por un lado, el templo y por otro, la familia. Y repito, esto sí que es muy distinto de lo que pasa hoy y eso nos dificulta la comprensión de estos salmos. Por otra parte, en la historia de la investigación ha habido pues muchísima polémica sobre estos salmos litúrgicos. Porque la gran pregunta que se han hecho los exégetas del pasado es, bueno, ¿pero qué fiestas hay detrás de estos salmos? ¿Qué fiestas te explican lo que allí se nos cuenta? Y todavía hoy no nos hemos puesto de acuerdo. Pero hay tres grandes nombres que al menos me gustaría que se quedaran con ellos. Sigmund Bovinkel era noruego y él decía que la fiesta más importante que explicaba los salmos litúrgicos es lo que él llamó la fiesta de entronización. ¿Recuerdan lo que hemos dicho del día del rey? Bien, pues según él, esta era una fiesta. Una fiesta en la que se proclamaba que Yahvé anualmente, en año nuevo, era proclamado, se convertía anualmente, cíclicamente, en rey. El problema de esto es que no tenemos ni rastro de esa fiesta. Nada. Otra segunda hipótesis, también muy potente en su momento, fue la de Arthur Weiser, que decía, no es una fiesta de Yahvé rey, es un festival de la alianza. Y aquí lo importante era la procesión con el arca. Se sacaba el arca del templo, el arca iba procesionando rodeado de gente. Y por eso los himnos, los salmos litúrgicos, son así. Problema. No tenemos ni rastro de una procesión con arca. Tercera hipótesis importante, la de Krauss. Él dice, vale, es verdad que hay una fiesta central importantísima para entender los salmos litúrgicos. Pero ni es de Yahvé rey, ni es del arca. Es el festival de Sion. Es decir, la fiesta que se celebraba ascendiendo al templo que se encontraba en Sion. Y allí se celebraba todo lo que hemos dicho hasta ahora. Él mete todo en el mismo saco. ¿Dónde se celebraba a Yahvé creador? En Sion. ¿Dónde se celebraba a Yahvé rey? En Sion. ¿Dónde se recordaba el pasado del pueblo? En Sion. Lo importante era Jerusalén, el monte Sion. ¿Otra vez cuál es el problema? Que no tenemos ningún dato. No tenemos datos. Y esto es un auténtico quebradero de cabeza para los biblistas. Porque aunque les sorprenda, con los datos que tenemos en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, es imposible reconstruir la mayoría de las fiestas del Antiguo Israel. Si se procesionaba o no se procesionaba el templo de Jerusalén. ¿Cómo se celebraban los sacrificios? Y ustedes me dirán, pero si hay un libro dedicado a los sacrificios, el libro del Levítico, uno de esos libros que nadie lee, por cierto. Pues ni así. De hecho, ha habido intentos, ya saben que hay gente para todo y gente muy aburrida, ha habido intentos de coger el libro del Levítico y vamos a seguir a pies juntillas el libro del Levítico y vamos a celebrar un sacrificio. Pues no ha habido manera. Porque cuando se estaba, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Y ahora dónde ponemos aquello? ¿Y esto dónde va? Es imposible. Por lo tanto, tenemos realmente un verdadero problema. Ahora bien, dicho esto, es decir, que es imposible encontrar exactamente cuál era la fiesta, no es menos cierto que en estos salmos litúrgicos aparecen una serie de celebraciones que, repito, nos resultan ajenas y extrañas porque no son las nuestras, pero que evidentemente marcaban el sentido del salmo. ¿Cuáles son esas fiestas? Bueno, parece claro que hubo ciertas peregrinaciones en las grandes fiestas a Jerusalén. Y que hay una serie de salmos que se llaman los salmos graduales, sobre todo los salmos que van del 120 al 134, que sí parece que eran salmos de peregrinación. ¿Por qué? Son salmos muy cortitos, que da la impresión que los fieles que peregrinaban al templo cantaban en cada escalón. ¿Se imagina la escena? Un grupo de gente que va peregrinando, llega a las escaleras del templo, se para en el primer escalón, es un canto que tiene un verso o dos nada más, se sube al siguiente escalón, se vuelve a cantar, como una letanía, escalón tras escalón. Algo así sí que parece que hubo por los textos que nos han quedado, repito, sobre todo del Salmo 120 al 134. No es menos cierto que hay otros salmos litúrgicos que hacen un enorme énfasis en Sion, el monte Sion. No sé si alguno de ustedes ha estado en Jerusalén, ¿sí? Unos cuantos, muy bien. Cuando se habla del monte Sion no se piensen en un monte, es más bien una loma. Bueno, pues este monte Sion, esta loma, aparece en algunos de estos salmos litúrgicos como el elemento central. De hecho hay lo que se llaman cantos de Sion. ¿Qué se celebraba allí? No lo sabemos, pero parece ser que hubo algún tipo de festividad en torno a Sion, de la importancia de este lugar. Y por último, hay lo que se conoce como salmos de entrada, y luego, mejor dicho, dentro de un segundo, vamos a coger un ejemplo. ¿Qué eran los salmos de entrada? Bueno, los salmos de entrada eran salmos que se cantaban, digamos, como la penúltima fase antes de entrar al templo. Eran unas canciones donde era un juego de voces. Los que llegaban al templo hacían unas preguntas y desde dentro del recinto del templo, los sacerdotes o los levitas, no lo sabemos, respondían. Si perdemos esto de vista, perdemos el sentido del salmo. ¿Bien? Un último elemento en el que no voy a entrar por falta de tiempo es que hay otro bloque muy interesante de salmos que son acciones de gracias. Las acciones de gracias están directamente relacionadas con los sacrificios que se celebraban en el templo. Y algunos de estos salmos, por ejemplo el 18, el 21, el 30, el 33, hay muchos, parece ser que eran los salmos que se entonaban cuando alguien iba a hacer un sacrificio al templo, un sacrificio de acción de gracias. ¿Qué era el sacrificio de acción de gracias? La persona, el hombre o la mujer, hacía un voto a Yahvé. En el caso de las mujeres, la mayoría de los votos tenían que ver con la fertilidad. Es decir, Dios mío, dame un hijo. Y si era un hijo varón, en aquella cultura todavía mejor. ¿Qué podían pedir los hombres? Que fuera bien la cosecha, sanar de una enfermedad. Cuando se cumplía ese voto, la persona acudía al templo de Jerusalén y ofrecía una serie de ofrendas que podían ser vegetales, vino, aceite, trigo, los primeros frutos o bien sacrificios cruentos, es decir, animales. Pues bien, estos salmos de acción de gracias parece ser que acompañaban a estos sacrificios. Y la persona se ponía al lado, les he marcado en este dibujo la zona del altar de sacrificios, y había de nuevo un juego de voces. El oferente, la persona que llevaba, que cumplía su voto, tenía una parte del salmo. Los sacerdotes y levitas tenían otra parte del salmo, pero hasta los acompañantes también tenían una parte que cantaban en el salmo. Claro, cuando vemos nuestras Biblias del texto corrido, perdemos este juego coral de voces que se acompañaban en esta celebración. Pero como digo, y ya para terminar, me van a perdonar, me regalan 5 minutos. Gracias. Vamos al Salmo 15. Y va a ser el último que vamos a ver en esta tarde. El Salmo 15 es un salmo cortito. Salmo 15, 14, aquí tenemos otra vez doble numeración. Y sí voy a pedir que por última vez alguien amablemente nos lea el salmo en voz alta para poder seguirlo.
Salmo de David. Yahvé, ¿quién morará en tu tienda? ¿Quién habitará en tu monte santo? El que anda sin tacha llora la justicia, que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua, que no daña a su hermano ni hace agravio a su prójimo. Con menosprecio mira al reprobo, mas honra a los que temen a Yahvé, que jura en su perjuicio y no retracta. No presta a usura su dinero ni acepta soborno en daño de inocente. Quien obra así jamás facturará.
Vamos a situarnos otra vez aquí. Las personas que accedían al templo, que estaban a punto de entrar en el templo, hacían la primera pregunta. Que en el texto que hemos escuchado, ¿cuál es?
¿Quién morará aquí primero?
¿Recuerdan lo del paralelismo que explicábamos el martes pasado? Significa lo mismo. Está duplicado. En un caso se habla de la tienda, por lo tanto se hace referencia a un antiquísimo ritual que se retrotrae a la época tribal, cuando todavía no había templo propiamente. Y ahora de nuevo aparece ese elemento del monte. Es decir, ahora sí que hay una referencia al templo de Jerusalén. Pero está en paralelo. Por lo tanto la persona decía, ¿quién podrá entrar? Literalmente, imagínense que ahí hay gente esperando y dicen, ¿quién va a poder entrar? Y desde dentro del recinto, repito, sacerdotes o levitas, no lo sabemos, ¿qué respondían?
El que anda sin tacha y anda justicia.
Con rectitud, el que no hace daño,
Y luego, si se fijan, primero aparece de forma sintética en el versículo 2. El que anda irreprochable, el que practica la justicia y piensa con sinceridad. ¿Y qué hace a continuación el Salmo? Da ejemplos concretos de ese talante ético. Lo cual es realmente interesante, porque cuando los antiguos judíos acudían al templo, iban, ¿cómo iban? Cargados de ofrendas. Imagínense un grupo familiar, un grupo extenso, cargado con sus ofrendas, que repito, podía ser vino, aceite, cereales, frutos de la huerta, animales para sacrificar. ¿Se pueden imaginar el lío que se podía montar a las puertas del templo? Y cargados con todos los elementos que ellos creen que van a ofrendar a Yahvé. Es decir, cuidado que no venimos aquí con las manos vacías, ¿eh? La respuesta es realmente paradójica. Porque no se les exige ningún elemento ritual. ¿Qué es lo que se exige del fiel que quiere acceder al templo? Un elemento, un componente, repito, no ritual. Ético. Ético. Esto que para la perspectiva cristiana les puede parecer, pues claro, ¿no? Sí, pero ¿cuál es el problema? Uno de los eternos problemas de las permanentes tentaciones de toda religión. El ritualismo vacío. La pretensión de acceder a ese tremendo et fascinans, a la trascendencia, simplemente con un ritual hueco. Con pura religiosidad, entendido en el peor sentido de la expresión. Y ante ese riesgo permanente de la espiritualidad humana, lo que se responde en estos salmos de entrada es, lo que realmente necesitas para acceder, es obediencia. Obediencia a la alianza. De nuevo, otro elemento que puede ser muy interesante para nosotros y para nosotras hoy, abstrayéndonos de estos elementos rituales que ya ni tenemos ni comprendemos, ¿no? Bueno, nos hemos pasado casi 10 minutos de la hora, así que vamos a dejarlo aquí. Se nos queda pendiente el tema de los signos reales.